Así que le agradecemos a Luis Alberto Pilquimán, el vicepresidente del INAH y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que nos atienden esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Buen día.
Buenos días, muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a usted por atendernos. Bueno, imagino que está al tanto del profundo revuelo que se ha armado con el tema del reconocimiento del derecho de posesión ancestral de las tierras en Balargo y en San Rafael. Acaba de hablar nuestro gobernador nuevamente, diciendo que esas familias se equivocaron al elegir la comunidad indígena a la que decidieron autopercibirse. ¿Nos ayuda a entender un poco esto, Luis, por favor?
Bueno, hay muchos temas para abordar, digamos. En principio, aclarar algunas cosas que usted bien la ha dicho y que la verdad que me han llamado varios medios de Mendoza y todos han hecho un aporte más a la confusión, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque han hablado de cesión, de otorgamiento, de distintos términos, digamos, que tienen que ver como que el instituto le entregó tierra a alguien. Uh-huh. El instituto no entrega tierra a nadie, ni medio centímetro, digamos. O sea, lo que se hizo en esta oportunidad, como se ha hecho a lo largo y a lo ancho del país con aproximadamente 1,000 comunidades, es hacer una demarcación, un relevamiento que tiene un estudio antropológico, catastral y jurídico, y esa se construye una carpeta a partir de allí y se le hace un reconocimiento a la comunidad, digamos, de una ocupación actual, tradicional y pública, digamos. Uh-huh. O sea que la comunidad vive ahí, en ese lugar, desde tiempo. Otro elemento para sumarle...
Perdón, Luis, un pequeño paréntesis. Es decir, que lo que el INAH hizo fue tratar de correr el velo de la invisibilización que tenía esta comunidad.
Hay una ley nacional que ordena realizar este proceso. Uh-huh. En vista del avance que hubo durante décadas atrás de desalojo y despojo territorial que venían teniendo las comunidades. Entonces la ley 26.160 viene de alguna manera a poner una mirada a esa situación que es bastante difícil para las comunidades que cotidianamente tienen que litigar a veces con pocos papeles, producto de una falta de política pública que se genera en las provincias, producto de una situación de estigmatización, digamos, y histórica y otra actual para con las comunidades indígenas, y esa es la realidad que viven los pueblos indígenas en Argentina, ¿no?
Uh-huh. Claro. Dice.
Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va? Gisela, de este lado, quería consultarle respecto a las acciones de inconstitucionalidad que presentaría el gobierno de la provincia frente a esta resolución. ¿Esto es posible de resolver desde el ámbito jurídico? ¿Es en el ámbito de la justicia donde se va a resolver este debate?
En realidad es un debate absolutamente político, digamos, ¿no? Por donde se lo mire, digamos, para aceptar esta política pública, para la creación de esta, para el desarrollo, y para los que se oponen también tienen una definición política ante nada. Las situaciones judiciales lo que hacen es estirar algunas definiciones, es mediatizar el debate, digamos, para un lado. Lamentablemente no es la primera vez que una provincia haga una acción de inconstitucionalidad que hasta el momento no han venido teniendo lugar, digamos. Uh-huh. O sea, la justicia entiende claramente, digamos, que la 26.160 no entrega tierra, simplemente reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades, de los pueblos preexistentes, como lo dice la Constitución Nacional. Uh-huh. Así que en ese sentido, bueno, el equipo jurídico del INAH tendrá que responder, pero fundamentalmente a nosotros nos interesa si el gobernador tiene dudas, si hay algunos intendentes que tenga dudas, tenemos toda la predisposición del instituto a poder acercar esta información para agotar esta situación, uh-huh, digamos, ¿no? Y no caer en una situación como que sea la que se está viviendo ahora, que vuelve a crear cierta incertidumbre para la comunidad que ya la viene sufriendo de hace años. Entonces, ante una sonrisa, una alegría que le duró bastante poco, el cruce mediático, la verdad que vuelve a crear una zozobra sobre la gente, que es la realidad, que es lamentable.
Luis, ¿y podría usted compartirnos más información sobre las características de estas comunidades, tanto la del Lof El Sosneado como el Lof Suyay Lefú, respecto a cuántos habitantes estamos hablando, cuánto tiempo hace que ellos ocupan y trabajan la tierra, sobre todo allí, ¿no?
Sí, algunos datos yo no lo puedo precisar, pero sí se ha podido constatar la ocupación en principio del lugar, la posesión del espacio territorial. se ha podido constatar también que viven de ese espacio territorial, que producen, que lo trabajan y que tienen una ocupación tradicional, es decir, que sus familias u otros descendientes del pueblo mapuche ya lo han ocupado anteriormente, por lo tanto, lo que hacen es una continuidad de ocupación. Esos son datos para el derecho, digamos, el derecho internacional, fundamentalmente, absolutamente relevante. Así que esta es la situación que está pasando. Lo que ha pasado es que se han puesto en cuestiones ahora algunos aspectos, digamos, ¿no? Yo, para antes de entrar a eso, quiero decir, a la tierra hay dos formas, o tal vez hayan más, digamos, pero en este caso voy a describir dos formas de verla, digamos, ¿no? Un bien, un espacio territorial determinado, utilizado para la explotación de recursos, para la vida y un uso material del tema. Otra visión que hay y que tienen los pueblos indígenas es que además de poder vivir en ese espacio territorial, tienen una relación cultural, espiritual con la misma que la van desarrollando y adquiriendo en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, esa relación va más allá si es productiva, cuán productiva hay, cuántos recursos se le puede sacar. La verdad es que las comunidades no tienen en vista la renta petrolera o la renta que pueda generar la tierra, sino es poder permanecer en ese lugar, vivir de esa tierra y poder encontrar, transmitir esa herencia cultural y social para sus próximas generaciones. Esa es básicamente la idea. Entonces, esas dos miradas siempre están en puja, digamos, ¿no? Siempre prevalece una, a veces la economicista, la capitalista, que va por la explotación del recurso y la verdad que las comunidades y muchos sectores de la sociedad felizmente empiezan a hacer una mirada detenida y de reflexión sobre la no explotación de los recursos, digamos, ¿no?
Luis, hay dos expedientes sobre esos polígonos demarcados en el reconocimiento del INAI, uno con un fallo de Cámara de Casación y otro con un fallo firme de la Corte de la Provincia. Ambos expedientes dicen que las comunidades que están asentadas allí no han logrado probar su, ¿cómo decirlo?, mapucheidad, si es que eso existiera, ¿no? ¿Eso importa, no importa? ¿Es un peligro de desalojo para estas comunidades?
Puede ser un peligro de desalojo, digamos, la 2660 viene de alguna manera a traer un resguardo a esa situación que describí anteriormente. Pero por otro lado, la autoidentificación, el derecho internacional, es claro en eso, es una cosa que percibe las personas, digamos. No hay alguien que le diga, una autoridad que diga quién es más o menos indígena, ni hay un ADN, digamos, que diga la mapuchicidad de las personas. Es un proceso de autoidentificación fundado en una cantidad de elementos culturales, históricos, árbol genealógico y ocupación territorial, digamos. Hay varios aspectos. Un elemento que yo escuché dar vuelta por ahí, es decir, esto antes no existían. Es posible que no hayan estado como comunidad, digamos, porque en realidad el Estado argentino generó un genocidio con los pueblos indígenas, sí, al comienzo de su formación, luego generó políticas de negación, de ocultamiento, de integracionismo y demás, y en realidad en las últimas décadas ha empezado a tener una mirada distinta de reconocimiento a los pueblos. Ese proceso ha hecho que muchas personas que durante mucho tiempo tenían contenida la cultura para dentro de su hogar y que para afuera se mostraban de otra manera, ahora lo empiecen a hacer más público, y ahí empiezan los procesos de organización y de reconocimiento de las nuevas comunidades, entre comillas. Nuevas comunidades para la inscripción, para la formalidad, pero son grupos humanos comunitarios que preexisten y existen durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Algunos han sido desmembrados de vuelta por falta de los atropellos y la falta de políticas específicas, pero que siguen teniendo. Dato más que le comento es que se entiende que más de la mitad de la población es indígena de Argentina, vive en la urbanidad. Por lo tanto, ese es un tema que también en muchas provincias, en las zonas urbanas, empiezan las familias a organizarse, a juntarse, a encontrarse y a generar forma de organización y a reclamar derechos comunitarios.
Luis, ¿hay alguna comunidad indígena que haga explotación petrolera en la Argentina en algún punto del país?
No hay comunidad que haga explotación petrolera. Lo que ha pasado es que las petroleras se han instalado en los territorios y las comunidades han tenido que llegar a ciertos acuerdos, en muchos de los casos con grados de alto de disconformidad, pero que no les quedaba otra, digamos. Uh-huh. Hay hay determinadas obras, determinados emprendimientos que son de tal envergadura que la verdad que no hay nada que lo pueda parar, digamos, ¿no? Entonces, ante esta situación se adoptan mecanismos de mitigación, de ciertos acuerdos, digamos, que siempre están puestos para ser revisados. Pero nadie indígena emprende un emprendimiento petrolero o destructor de la naturaleza de cualquier tipo, ¿no?
Luis, pensaba en relación a las reflexiones que venimos realizando estos días, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen sobre el negacionismo argentino todavía respecto a la preexistencia de los pueblos originarios? Ayer el oficialismo en nuestra provincia, la mesa ejecutiva del Frente Cambia Mendoza, emitió un comunicado cuyo título es «En defensa de la ley a favor de los mendocinos». Me hace mucho ruido esto de separar los mendocinos de la existencia de estos lofts, de estas comunidades.
Sí, eso es una cuestión mediática absolutamente ideologizada de algunos sectores de la derecha justamente, que tienen a veces cola de paja, digamos, porque en realidad en muchos casos pasan que algunos hasta funcionarios o políticos han sido parte del despojo territorial. Y la verdad es que estos procesos ciertamente los preocupa, los alerta, digamos. Uh-huh. Otro aspecto que yo percibí en algunas entrevistas es un tinte absolutamente racial contra el pueblo mapuche, digamos, ¿no? Porque decían, bueno, pero si los mapuches son de Chile, ¿por qué vienen acá? Acá están los pehuenches y los puelches, no sé qué cosa. Pero son denominaciones mapuche esa, pero discriminar, digamos, si está el pueblo sí, si está el pueblo no, digamos, uh-huh. ¿no? Si eso pasara en Argentina, la verdad que los que no son mapuches, como indígenas, la podría estar pasando bien, y en realidad en muchos casos la están pasando peor que los mapuches. Los hermanos de los pueblos del norte, Huichí, Com, la están pasando muy mal. Hay una falta de política específica de las provincias para revertir esa realidad. Entonces hay una carga importante de idea, de ideología y de pensamiento racista para con los pueblos indígenas muy importante, que se exacerbó en los tiempos del macrismo, donde la derecha avanzó, donde cada día tienen menos vergüenza y menos rojo se ponen en decir abiertamente esas actitudes racistas. Antes lo disimulaban, digamos. Esta situación realmente es preocupante, pero bueno, se revierte con organización, se revierte con expresiones públicas, se revierte con política pública, donde los estados deben trabajar en esta línea, digamos, ¿no? Entonces es un llamado también a toda la sociedad a conocer más de los pueblos indígenas, no dejarse llevar a veces por la prensa hegemónica que informa, pero en base a intereses económicos y eso, sino que hay una realidad que se construye social como ciudadanía con participación de los pueblos indígenas.
Luis, ¿están en contacto con algún funcionario del gobierno provincial? Aquí nosotros intentábamos detectar si en la estructura estatal del gobierno de Mendoza hay una oficina que se encargue de asuntos indígenas, no la hay, al menos en nuestra búsqueda rápida. Pero a lo mejor ustedes desde el INAI están en contacto con algún funcionario en particular. Y le pregunto esto pensando en lo que nos decía más temprano, que ustedes en el INAI tienen las puertas abiertas para cualquier explicación que se necesite desde la provincia. Pero si alguien no hace el esfuerzo de llamar al otro, a mí me da la sensación de que los dos están cómodos con lo que están diciendo y en medio queda la comunidad.
Sí, yo lo que digo ahí es que nosotros Mendoza no tiene un organismo indígena, al menos eso nosotros no tenemos conocimiento. Nos ha interesado, digamos, Mendoza tiene una diversidad de pueblos, porque además del pueblo mapuche está el pueblo huarpe, hermanos collas también están en la zona de Mendoza, uh-huh. Y sí, hay otra diversidad de pueblos que también están en territorio mendocino, por lo tanto, estaría bueno que la provincia tuviera un espacio de atención y de política específica para los pueblos indígenas que vivan en el territorio. Lo que por otro lado decimos es decir, estos temas han tomado tintes políticos, ideológicos de carácter racista muy fuerte en todo el país, digamos, ¿no? O sea, en el sur se ha vivido esto con mucha fuerza, con mucha crudeza, y la verdad que es lamentable. A eso también hay que sumarle cómo han avanzado sectores o mega emprendimientos, digamos. Yo ahora podría describir, por ejemplo, lo que está pasando de hace una semana, una columna que va hacia el Lago Escondido, porque uh-huh. allí un inglés invirtió y prohíbe o limita altamente la posibilidad de que cualquier ciudadano rionegrino pudiera ir y visitar un lago, digamos, uh-huh, que supuestamente es público. En el día de ayer y hoy, otra columna en la zona de Tacuifí, donde el Superior Tribunal de la provincia ha ordenado la apertura de un camino vecinal de uso tradicional, que tampoco se abre, está queriendo entrar. Esa realidad a veces se contrapone con la presencia indígena, digamos, que quiere tener una visión de relación armoniosa, respetuosa con el medio, de compartir esos espacios territoriales con sus vecinos y demás. Esta es la realidad que hay que empezar a trabajar, digamos. Es posible que estos relevamientos de la zona de Mendoza estén afectando indirectamente algunas inversiones extranjeras, digamos, ¿no? Sí. O megaproyectos de la zona. Pero la verdad es que está alejado de la realidad de que las comunidades en mapuche ahí quieran construir una cosa, un gueto separado del resto, digamos, ¿no? Porque hasta esa pregunta me han realizado. Así que, bueno, pero de todas maneras hay una apertura por parte del INAI de poder responder a la provincia o a algunos municipios si así lo requieren. Está la disponibilidad de las comunidades y la organización Maral Hueche, que está en esa zona trabajando desde hace muchos años, a poder llevar toda la información que sea necesaria con la sociedad, con las organizaciones, de manera de poder bien informarnos, ¿no?
Luis, muchísimas gracias por atendernos y por charlar con nosotros. Muy amable.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Buen día. Luis Alberto Pilquimán, el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.